to hold your noise and listen to poor Patty's sad narration. I was by hunger pressed and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Here's you boys, now take my advice. To America I'll have is not becoming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Well, I sold me horse and cow, me little pigs and sow, my little plot of land I soon did part with. And me sweetheart bid McGee, I'm afraid I'll never see. For I left her there that morning broken hearted. Here's you boys, now take my advice. To America I'll have this not becoming. There is nothing here but war, where the modern cannons roar. I wish I was at home in dear old Dublin. Our fortunes to be made, we were thinking. When we got to Yankee land, they shoved a gun into our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln.
Dícese que se decía. Autores y libros.
Estamos con nuestra sección de autores y libros. Hoy Laurita nos preparó una columna muy especial.
Hoy les preparé una columna de literatura, pero antes que nada quiero decirles que antes estábamos escuchando el tema Paddy's Lamentation. Es un tema tradicional de la música irlandesa, es una canción tradicional irlandesa que lo interpreta Mary Black.
Hermosa la canción.
Hermosa la voz, hermoso el tema. Bueno, la columna que les traje hoy, que es de, como les dije, de literatura, tiene que ver un poco con el programa que vimos, que tuvimos la semana pasada, que era un programa sobre el erotismo y la pornografía. La escritora de la que voy a hablar ahora se llama Nais Nin. Es una escritora que, bueno, nació en 1903 en Neuilly, Francia, y murió en 1977 en Los Ángeles. Uh-huh. Digamos, la nacionalidad de Nais Nin es medio rara, porque ella nació en Francia, pero tenía ciudadanía norteamericana, vivió mucho tiempo en La Habana, en Cuba.
Es decir, bastante. Una ciudadana del mundo.
Una vagabunda.
Exacto. En el mejor sentido de las palabras.
Nais Nin se hizo muy famosa literariamente por la publicación de sus diarios. Ella llegó a escribir 7 diarios contando los detalles de su vida apasionada, ¿no? Cosmopolita, como acabamos de decir, Nais Nin conoció a todos los grandes artistas y personalidades de la época. Bailarines, actores, músicos, pintores, escritores.
Estaba en la crème de la crème.
Exacto. Las raíces, como les contaba, de Nais Nin son varias. Ella era hija de un pianista cubano-español que se llamaba Joaquín Nin y de Rosa Culmel, una cantante cubana que tenía ascendencia francesa y danesa. A Nais Nin, a los 11 años, va a tener un quiebre en su vida porque su papá la va a abandonar, a ella y a la madre, y eso va a ser un golpe muy duro para ella, no lo va a poder superar durante toda su vida, va a quedar muy marcada por esto. Y a los 11 años empieza a escribir su diario. Y lo va a tener, o sea...
A los 11 años, una niña.
Una niña, desde los 11 hasta el fin de sus días va a escribir este diario. A los 19 años ella empieza con, digamos, consigue trabajo como bailarina de flamenco. Ella, bueno, le encantaba el flamenco, era bailarina, y como modelo en La Habana. Y en La Habana va a conocer al que va a ser su marido, que se llamaba Hugo Giller, que es un banquero. Esta pareja se va a ir a vivir a París, a un pueblito que se llama Louveciennes, en realidad muy cerquita de París. Y bueno, Anaïs va a empezar a tener ahí una vida un poco monótona y aburrida, casada, no recién casada, en un pueblo cerca de París. Y empieza a leer a un autor que se llama D.H. Lawrence, que había fallecido unos años antes, estamos hablando más o menos de la década del 30, uh-huh. 1930. Empieza a leer este autor, que uno de sus libros más famosos y el último que escribió, que se llamó El amante de Lady Chatterley, es justamente una novela muy erótica. Esta novela, cuando fue publicada en Inglaterra, tuvo muchísimas críticas, justamente porque, bueno, era una novela que, digamos, se oponía a lo que es la sociedad victoriana, no inglesa, muy, claro, muy seria, muy... Y a partir de ahí, Anaïs Nin le va a interesar tanto la obra de D.H. Lawrence que va a escribir un ensayo. Y va a ser lo primero que va a publicar. O sea, se va a dedicar en este tiempo que está casada con este banquero a escribir este ensayo y a frecuentar gente del ambiente artístico, ¿no?
El ensayo tenía que ver también con estos temas de inspirados en el escritor.
Exactamente. Era un ensayo sobre la obra del escritor, sobre El amante de Lady Chatterley. Que hizo como una crítica bastante simpática sobre el tema, digamos, ¿no? A diferencia de lo que hacían otros críticos que lo denotaban. Sí. Por tener, digamos, por ser
por ir en contra de los valores victorianos.
Bueno, en ese entonces ella va a conocer a Antonin Artaud, a Morican, va a conocer a Neruda, a Burel, y va a aparecer en escena alguien muy importante en su vida, que es Henry Miller. En ese entonces era un escritor desconocido y va a pasar algo, digamos, ella va a tener una relación con Henry Miller hasta el fin de sus días, aunque no se va a convertir en amante en la década del 30, pero después, digamos, va a ir pasando esa relación ya a una amistad. Y se van a escribir cartas durante toda su vida, que hay un libro que también se llama Cartas de Henry a Anaïs, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, va a pasar algo muy particular. Va a aparecer en escena June es la ex mujer de Henry Miller, que era una ex prostituta, y van a empezar a tener un triángulo amoroso.
Y se armó la podrida.
Entre los tres, digamos, van a vivir una relación que va a durar más o menos un año, y ella a partir de ahí va a escribir en su diario, uno de los diarios más famosos de ella, que se llama Henry, su mujer y yo, que es de 1931-1932. Es un libro que todo el que conoce la obra de Anaïs Nin recomienda leer primero, ¿no? Como después para poder ir entendiendo un poco los otros diarios. Este libro fue llevado al cine por Philip Kaufman, que es el director del Insoportable de la Edad del Ser, el del libro de Milan Kundera.
Sí.
Y con la película se llamó Henry June, y bueno, ahí cuenta más o menos la historia, ¿no? Estos relatos eróticos. Tanto Henry como Anaïs en ese momento no estaban en buena situación económica, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a escribir relatos eróticos para un coleccionista, esto es un dato de color, que les pagaba $1 por hoja. Y bueno, ahí empieza ella a escribir relatos eróticos, ¿no? Así, y ser paga por ello. Ella en este tiempo también va a incentivar a Henry para que publique uno de sus libros más famosos, digamos, la novela que lo hizo famoso, que fue Trópico de Cáncer. Mm. Ella fue muy, muy fundamental en la publicación de ese libro. La obra de Anaïs Nin tiene dos recurrencias muy importantes. Una es la figura del padre, ya tiene toda una relación.
El padre después nunca volvió a aparecer.
El padre aparece, ya se lo encuentra después de 20 años de verlo y tiene una relación amorosa con él.
No.
Que llega a ser incesto, claro. Digamos.
Además estamos pensando en los primeros años de
1930 y pico.
O sea, tenías que tener mucha personalidad para hacer todo este tipo de cosas y encima escribirlo y publicarlo, sí.
Y otra de las cosas que le molesta mucho a Anaïs Nin, una es esta relación con el padre, que va a estar recurrente en todos los diarios. O sea, siempre ella va a hablar de su padre, ¿no? Que era un dandy, que bueno, era un personaje bastante particular, del que ella se termina enamorando, ¿no? Y otra cosa que le molestaba era que no la tomaban como escritora. Si ella, viviendo en Estados Unidos, en 1939 se va a vivir a Estados Unidos por la guerra, y no, la verdad que no le daban pelota, digamos, no existía como... Como escritora, los editores pensaban que ella era una escritora que escribía en inglés, pero que publicaba en Francia. Es decir, en Estados Unidos la verdad que no era para nada reconocida. Entonces, ¿qué hace ella? Se pone una editorial de forma muy rudimentaria y empieza a publicar sus propios libros y los de sus amigos escritores que estaban en el underground. Ahí va a salir el primer libro de relatos eróticos, que se llamó Delta de Venus, que fue el primer escrito erótico editado por una mujer, digamos. El primer libro, ¿no? Y que se basa en el Kama Sutra. Si para escribir este libro ya se basó en el Kama Sutra. Autores como Truman Capote, Juna Barnes y Tennessee Williams, que eran de la época y del digamos, estaban del muy cercanos a ella, tampoco la reconocían como escritora. Esto era realmente muy triste para ella. Ella escribe en su diario: dice algo así como: solo cuando muera llegaré a ser visible, y entonces algún editor se inclinará sobre mis manuscritos y hasta quizás pujará por ellos. Pero durante mi vida no hubo ningún escritor ni editor que diera un solo paso para prolongar mi vida o revelar mi obra. O sea, esto demuestra, ¿no?, lo
cruel, la angustia de ella,
que a ella que le generaba, ¿no?, realmente. Y es así que el éxito a ella le va a llegar en 1960, es decir, ya una mujer grande, con la publicación del primer diario, que fue Henry June, que es este que yo les hablaba antes, que habla, además de esta relación con June y con Henry, de su relación con el psicoanálisis. Ella tuvo también una relación con Otto Rank, que fue un discípulo de Freud, que es un famoso psicoanalista. Y bueno, ella también va a ser discípula de Otto Rank y va a trabajar mucho con el psicoanálisis. Y es en 1977, cuando muere Anaís, que se empieza a reformular todo el tema de su obra, empiezan a salir todos los diarios a publicación y empieza a obtener fama, ¿no? La fama que no tuvo durante su vida.
Y que ella predijo.
Como ella lo pronosticó, exactamente. Los diarios, bueno, más famosos que ella escribió son Henry June, después viene Fuego, Incesto, que es el diario amoroso donde ella describe su relación con su padre, y un aborto que ella tuvo en etapa muy avanzada. Después va a venir Fuego, que es de 1934 a 1937, que cuenta cuando ella va a vivir a Nueva York escapándose del marido, de Giller, y de Henry Miller, que era su amante. Y ahí va a empezar a contar su relación con Otto Rank. Estos tres que yo les nombré, estos tres diarios, son los que están publicados en español. No hay otros diarios de ella publicados al español. Y hay que decir que, bueno, estos diarios se publicaron recién a partir de 1960, porque, bueno, ella, digamos, había gente que ella mencionaba en sus diarios que estaba viva y que no le interesaba salir, digamos, que sus historias salieran públicamente, ¿no?
Claro.
Entonces hubo que esperar que mucha de esta gente falleciera para poder publicarlos.
Y seguramente tiene que ver también un poco el destape sexual de los 60.
Exactamente. De hecho, cuando muere Anaís Nin, digamos, un movimiento feminista de, claro, de reivindicar el papel de esta mujer, que fue...
Y porque hacerlo en los 30, imagínate.
Increíble. Sí. La verdad que un audaz total.
Total.
Bueno, hay algunos datitos que nos pueden, o sea, dar muestras de lo que fue su vida. Ella no pudo ser madre porque tuvo una operación de apendicitis y, bueno, esto también le causó mucho dolor. Actualmente, ciudadanos franceses están tratando de evitar que la casa donde ella vivía, en Louveciennes, cerca de París, no la vendan. Ella vivió mucho tiempo en un barco vivienda a orillas del Sena, o sea, muy pintoresco. Hasta el final de sus días, esto que les contaba, se carteó con Henry Miller. Y se llama Cartas a Anaís Nin, el libro, que uh-huh, se lo recomiendo porque es precioso. Y que, bueno, murió siendo una ciudadana americana de cáncer de ovario en 1977 en California.
Bueno,
la verdad que una vida bastante interesante, y bastante interesante leer sus diarios. La verdad que yo los recomiendo.
Un recomendado de Autores y Libros. Muchas okay, gracias, Laura.
Noticias del arte.
Rapidísimo, pasamos a Noticias del Arte, esta vez Camila Ahumada.
Bueno, tenemos en primer lugar Horacio Molina y Teresa Parodi, que presentan su espectáculo Corazón de Pájaro en el Teatro de Cámara, Diagonal Urquiza, el viernes 24 de abril. Ciclo de cine gratis, que, bueno, se va a hacer un ciclo de cine documental Cine al Sur, organizado por la Mutual, que proyectará Rastrojero, Utopías de la Argentina Potencial, con guión y dirección de Marcos Pastor y Miguel Colombo, en la Asociación Mutual Homeromancia, en Avenida Belgrano 3540, el jueves 16 de abril a las 20:30, a partir del 16, todos los jueves, entrada libre y gratuita. Ciclo de cine en el Malva. El Bazar de las Sorpresas sería el nombre de este ciclo, que va a estar en este año en la Filmoteca de Buenos Aires. Cumple 15 años y comparte aproximadamente 5.000 largometrajes en fílmico. Va a estar en el Cine Malva, Avenida Figueroa Alcorta 3415, desde el jueves 9 de abril al domingo 3 de mayo. Después tenemos un ciclo de entrevistas a escritores argentinos. Este año el ciclo La Ficción y sus Hacedores 2009, que lo conduce Silvia Oppenheim, se propone indagar las escrituras que marcan la cultura de la actualidad. Esto será en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Elizalde 2831, Palermo Chico, A partir del miércoles 15 a las 19:30 cada 15 días. Entrada libre y gratuita también.
Buenísimo.
Buenísimo, tenemos cosas para hacer esta semana.
Cosas para hacer y varias que con entrada libre y gratuita. Así que bueno, ya saben a dónde pueden llegar ahí.
Yo les quería comentar también, ya de paso, si van planificando la agenda, que ayer estuve en una obra de teatro que se llama La Última Cena. Es una obra que se está dando actualmente en el Teatro de Kafka, que queda en la Barea 866. Es una, digamos, es una versión teatral de una película que guionó Dan Rosen en 1996 y que dirigió Stacy Keaton. Digamos, la película la protagonizaron Cameron Díaz y Bill Paxton. Es una comedia negra, es muy interesante. Son cinco universitarios que se juntan a cenar todos los domingos y bueno, deciden invitar a su cena a un personaje que para ellos sea denostable, y bueno, no les puedo contar mucho el argumento, pero bueno, cenan todos los domingos con un personaje distinto y a partir de ahí se va a dar todo el argumento, que bueno, es una comedia negra, así que nada.
Otra recomendación de Las Damas y los Vagabundos para que tengan en cuenta en la semana.
Exacto.
Y chicas, se nos termina el programa, todavía tenemos unos minutitos. Ya podemos decir la gente que se ha ganado las entradas, ¿les parece?
Ya podemos decir, sí, sí.
Bueno, Manuel de Parque Patricios nos llamó hace un ratito, así que va a ir a ver Splatter.
Splatter Rojo Sangre, que es una comedia nacional clase B de Daniel Dalmaroni.
Este jueves. Y Raquel de Pompeya, igual nosotros ahora en un ratito los vamos a llamar para confirmar y contarles bien cómo tienen que hacer.
Así es.
Bueno, muy bien. Terminamos con los reality, se sintieron bien, se sienten observadas, nos hablaron de todo.
Sí, estuvimos hablando, recordamos, con Ricardo Rivas, que es un periodista especializado en opinión pública, y con Jorge Dorio, también periodista, que participó en todos los Gran Hermanos como panelista.
Yo quería hacerles recordar, seguramente los oyentes, alguno lo recordará, un reality muy gracioso que se llamó Reality Reality, que hoy les estaba contando a las chicas, que fue el único que yo seguí, que reconozco. Era un reality que se hizo por allá por el año 2000-2001 y que era un reality de famosos, de pseudo famosos. Por ejemplo, Gisela Barreto participaban, Alejandra Macluff, Maximiliano Gion, Emilia Masser. Era toda gente pseudo famosa. Claro. Que bueno, los juntaron a todos en una mansión y pasaban Juan José Camero, personaje...
Ese, yo me acuerdo de eso. Juan José Camero. En las repeticiones tipo PNP, o bueno, PNP también es viejo, pero sí. Bueno, ese tipo de programas donde pasan los bloopers y cosas medias vergonzosas.
La verdad que muy bizarro, pasaban cosas muy locas. Por ejemplo, un día Juan José Camero se cayó a la pileta porque estaba un poco alcoholizado. Después había gente que pedía que le trajeran comida de dieta porque había una actriz, no me acuerdo el nombre, que pedía, lloraba porque no le traían comida de dieta y había engordado mucho. Bueno, la verdad que algunas situaciones graciosas, por ejemplo, Gisela Barreto escribiendo en su diario, ¿no? Que bueno, eran todos unas malas personas, por no decir otras palabras. Bueno, es fue fin. Filmada y bueno. Así que, no, era muy divertido ese reality.
Yo creo que por ahí con Gran Hermano Famosos te habrá intentado mostrar algo así y no lo lograron tanto.
También, eran pseudo famosos.
Se vieron cosas medio raras también, pero no tanto como en
no ese. Tanto como en reality.
Sí, no, ni ¿se acuerdan también que estaba Transformaciones, que era un reality en donde la gente iba, se operaba? Y
terrible.
Cirugías de todo tipo. Y estaba Karina Masoko, que era la que representaba.
Sí, además se hacían cirugías como bastante extremas en algunos casos. Sí. Como que casi no se llegaba a reconocer la persona, era antes y el después.
Además te presentaban toda cómo era. Cuando la persona llegaba, bueno, le sacaban la ropa y empezaban a marcarlos. Todas sus carnes flojas y después los operaban y quedaban muy raro, muy, muy, muy bizarro.
Hubo un reality bastante seguido en Sony, pero que bueno, no había argentinos ni ningún latino en general, pero también con cirugías muy extremas, las personas iban y decían, yo no aguanto más estar así porque soy fea, porque no consigo estar con nadie, demás, y bueno, cambiaban un 100%, no parecían las mismas personas, incluso ellos se miraban al espejo
y no se reconocían.
Y los choqueaba verse tan diferentes porque no los dejaban verse hasta luego de que toda la cirugía esté completa.
El tema de realities daría para 800 programas, es muy complejo. No hemos hablado de todo, buscamos teorías que tienen que ver con, bueno, qué es el reality, qué es el show, cuándo se mezclan, cuándo no, pero no nos quedó tiempo para hablar de todo esto. Así que, se nos termina el programa. Nos veremos el próximo sábado, eso sí, a las 7 de la tarde. Hoy fue un horario especial. Bueno, nos vemos el próximo sábado en la 95.5.
Y felices Pascuas para todos.
Felices Pascuas, nos vemos, chicas. Man, I'd love to see that girl again. Man, I like-